Hasta una gota de agua, una simple gota de agua para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues buenas tardes. Sorpresa, señores, auditorio. Iniciamos con María de Jesús Rodríguez Becerra, primera persona que se incorpora al chat. Pues el día de hoy, 19 de junio, perdón, 05 de junio del 2019, se conmemora o celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Este Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972 y se celebra desde 1974 el 5 de junio de cada año, fecha con la que se da inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente. Y dos días después, el Día Mundial de la Bicicleta, según fuentes de Wikipedia. Pero bien, el tema es más que interesante porque cabe preguntar de todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas cuál es la situación ambiental que guardan. Y una vez más, reiterando que la situación ambiental no radica solo en arbolitos, ¿no?, o en la flora y en la fauna, sino en la dinámica a la que son sometidas la flora y la fauna. Toda vez que, en la medida que crece nuestra sociedad, pues va dando lugar a una serie de modificaciones para efectos de adecuación que nosotros necesitamos para sobrevivir o subsistir en ejercicio de producción, transformación y consumo de los bienes que se nos han ido, que hemos ido generando, innovando, creando, inventando para efectos de subsistencia y que a la vez nos permite afectar nuestro medio ambiente positiva y negativamente, sobre todo negativamente por una mala administración que llevamos, ¿no?, de nuestro medio. Informo que hoy no contamos con la presencia del licenciado Fabio Ruiz Ortega, Fabio Alonso, toda vez que él tenía otras actividades que hacer, y aparte por tener la confianza entre nosotros de que estamos ahí, siempre a la hora, no me permití. Se me pasó, una disculpa, comunicarme con él, y entonces el tiempo nos gana, ¿no?, y decidimos ingresar al caso. Ahora bien, en este caso, ¿cómo se celebra o se conmemora el medio ambiente? Hay una serie de actividades, todas orientadas a administrar y buscar la forma de afectar lo menos posible el medio ambiente. El medio ambiente es nuestro entorno, donde quiera que estemos, y en el caso particular del municipio, bueno, pues ver qué estamos haciendo por él. Hay un ejercicio y un esfuerzo donde el recurso público se está canalizando a la recolección y confinamiento de residuos sólidos, de basura concretamente, y es una lucha porque la ciudadanía tiene dificultades para contribuir de una manera correcta, adecuada, ante las instrucciones que nos gira el representante de residuos sólidos, en este caso de recolección de basura. De igual manera, el área de ecología, bueno, pues es un concepto muy amplio y no se queda solo ahí, ¿no?, en los arbolitos o en las podas de los arbolitos o en ejercicios de reforestación en lugares públicos. También es en el manejo de los elementos que tenemos alrededor de donde vivimos, y hago referencia específica a la cuestión de las mascotas domésticas entre caninos y gatos. Y bueno, pues otro detalle que por ahí se observa es el asuntito de las aves canoras o cantantes o cantadoras, que es un detalle muy importante. Dicen los cartones que salen o se publican en Facebook, si quieres escuchar el canto de las aves, no los metas a las jaulas, no compres jaulas, no compres aves, simplemente siembra árboles y ellos llegarán a postrarse y a hacer sus anidaciones ahí, y de esa manera continuar con el canto que te gusta escuchar, ya sea por el canto o por el color de su plumaje. Yo a veces veo gente que vende aves a los pajareros, ¿no? La clásica, aquella canción de la pajarera que salía a vender sus aves, y resulta que ahora pues es perjudicial porque están acabando con algunas especies o variedades de aves. Los ves pasar con un cerro de jaulas, una escalinata de jaulas atrás de sus espaldas, y tienen sus clientes y llegan a ofrecerlas, y bueno, pues se las compran, ¿no? Esas avecitas no tienen control sanitario, pero aparte hay autoridades que deben de dedicarse a evitar que las atrapen y otra que las comercialicen. Y aparte, pues este comentario que hago, pues tiene una intención específica. Todos los que tengan aves o que les guste tener aves, suéltenlas, ¿no? Déjenlas. O ya no compren simplemente, ¿no? Es como el caso de los caninos. La sugerencia es que adoptes lo que anda libre y no compres, porque si no incitas a la reproducción, y hay gente que se dedica y vive de eso, de producir especies concretas de canes y que traen como resultado pues el abandono posterior, y eso malo, porque seguimos abonando a la población de animales domésticos. Y bien, este es el planteamiento inicial, y bueno, su participación, que sería muy valiosa para ver algunos asuntos relacionados con el medio ambiente. Y bueno, el auditorio o la audiencia que está al pendiente y tenga algún comentario sobre cuestiones de la localidad o sobre proyecciones de corte universal que afecten a todo el mundo, ¿no? Porque ahorita el carbón, por ejemplo, la generación de carbón para movilizar las energías, pues genera gases que están afectando al medio. Hay que sustituirlo por energías limpias, se les llama, o alternativas, el caso de la solar, el caso de la eólica, entre otras, y que además son detalles que debemos de observar, porque la localidad o nuestro espacio geográfico, esta zona norte, también ofrece la posibilidad de que sean aplicadas aquí, o que se busque la posibilidad de que se implanten en estos espacios. Tenemos ejemplos ya en las viviendas, algunas viviendas y pequeños comercios se han preocupado por instalar celdas fotovoltaicas para generar su propia energía, y creo que hay consideraciones económicas de parte de la Comisión Federal respecto a esta situación, ¿no? En función de la inversión y el consumo menor o mínimo o nulo de la energía eléctrica. Ese es otro detalle. Y otro detalle también, que es la administración de nuestros espacios de carácter urbano. El crecimiento de Colotlán va en, pudiera decir, viento en popa, pero no es muy halagüeño decir esto, ¿no? Porque están perjudicando el medio ambiente, nuestros magros bosques, limitaditos, pobrecitos, y no se han preocupado por restituirlos. Hace 15 días, promedio, aquí, junto en compañía del buen amigo Fabio, mencioné la posibilidad, que espero no se convierta nada más en una frase más. Hay que producir, y hay una meta, ¿no?, de recuperar la semilla del mezquite, de nuestra variedad que se da aquí en la zona, y tratar de sembrar obtener medio millón de plantas. Por ahí hay experiencias incómodas donde la gente te dice, pues es que hay muchos mezquites, sí, así como si les estorbara, ¿no? Pero no se trata de que haya muchos mezquites, sino del lugar adecuado donde deben estar esos mezquites, sobre todo garantizándoles un futuro. Platicaba con un amigo alguna vez, y él tiene una conclusión, o concluye, diciéndome lo siguiente. Me hago referencia al buen amigo Memo Aro. bueno, todos lo conocen, se llama Guillermo Aro Martínez, es un excelente mecánico y aparte se dedica a controles ambientales en su actividad de producción animal. Dicen que un árbol tiene una meta o cumple un periodo de existencia donde ya no crece. Por lo tanto, puede ser un árbol sujeto de consumo a través del derribo y el aprovechamiento de la madera. Pero hay árboles que, aunque no crezcan, siguen dando flores y siguen generando oxígeno, y siguen dando fruto. Entonces, ahí es donde, en qué modo pudo haber dejado de crecer, pero que es muy relativo el concepto. Toda vez que pasa la estación primavera, verano-otoño, hay un proceso de descanso. Si el árbol es caducifolio, pierde su follaje, pero se reactiva en el siguiente periodo primaveral, de tal manera que sigue vigente, sigue vivo y sigue siendo útil. Ahora bien, ha habido programas un tanto inteligentes o muy inteligentes en ese sentido, se llaman programas de reforestación comercial maderable. ¿A qué hace referencia? Al aprovechamiento de espacios abiertos o ociosos donde se puede poner cierto tipo de árboles maderables, de plantas maderables, coníferas, o sea, pinos, o en este caso aquí hubo dos ejercicios de la plantación de eucaliptos. ¿Cuál es la finalidad? Obtener la celulosa que estos generan a través de su crecimiento para la producción de papel. Y de igual manera, para efectos maderables, podemos considerar el roble, podemos considerar el encino, podemos considerar toda la familia de coníferas, que en un momento dado pueden ser útiles para la producción maderera. Tienen un periodo amplio para su crecimiento, estamos hablando de 8 a 12 años para que sean aprovechadas en términos maderables. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar el fin de la en este caso de las plantas, y también evitar el derribarlas así nada más, porque sí, hay algo donde aquí una actividad artesanal requiere de cierto tipo de superficies, y se han dedicado a talar árboles así, no pudiera decir ni siquiera inconsciente, o sea, desmedidamente, y pues en busca de algún recurso más económico. Lo recuerdo esto por la cuestión de la talabartería. Me doy un tiempecito y entramos después del siguiente corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues le damos continuidad a este discurso que está procurándose tocar la mayoría de los puntos que en un momento dado se pudieran considerar críticos en términos ambientales. Le hemos puesto atención a nuestra localidad por múltiples razones. La primera es que es una localidad con casi 500 años de edad. Su desarrollo urbano ha obedecido a los múltiples cambios que incluso la historia nacional ha tenido. Nos ha afectado de alguna manera la guerra, después de la conquista, las peregrinaciones de tribus y también las visitas de los colonizadores que llegaron de alguna manera aquí en busca de riquezas, en busca de formas de vivir, buscando crear condiciones de vida, enriquecerse con nuestro medio, y así ha sido, ¿no? Después viene la Guerra de Independencia, ya estamos presentes como población, viene la Revolución Mexicana, de igual manera nos vemos afectados por el movimiento cristero, y aquí está Colotlán. En esos periodos, su crecimiento urbano, bueno, pues se limitó a las unidades de transporte que aquí en ese momento se daban. Estoy hablando de animales cuadrúpedos de carga y algunas carretas. Ya en el siglo XX, pues la presencia de algún vehículo motorizado. No había tanto problema si fuera uno o dos, como originalmente se dio, o 10, o 20, o 100. Había espacio para todos y las rutas permitían el traslado. Ahora la situación está más que incómoda. La población vehicular casi se compara con la población de habitantes de la cabecera. Aunque dicen que estadísticamente dicen que en Colotlán hay 20.000 carros, por lo tanto cada ciudadano tiene un carro, y no es cierto. Hay ciudadanos que tienen 2, 3 carros, y ahí es donde la estadística patina. Pero el problema todavía no es ese. El problema es que los carros empiezan a ocupar la plancha superficial del asentamiento colotlense, de la cabecera municipal. Entonces ya es más grande la placa de automóviles que la placa habitacional. Son expresiones al azar, sí, pero son apreciaciones por el exceso que se percibe de vehículos estacionados, si no en doble fila, por ambos lados y dejando un solo carril que con dificultad cabe un automóvil compacto. Pero aún así, los habitantes de Colotlán continuamos trasladándonos en nuestro automóvil a distancias que no superan ni siquiera el kilómetro. Pero está en manos de quién se traslada, y bueno, si gustan o quieren o llegan a entender este mensaje, pues vamos caminando, ¿no? Esa es una. La otra es que el crecimiento urbano, la subdivisión de habitaciones y demás, redujo las casas, desaparecieron tienden a desaparecer los jardines, tanto como en el exterior, por cambio en las arterias vehiculares, en las calles, por sus modificaciones tanto a las redes hidráulicas como de aguas negras o de cierto tipo de pisos, trae como consecuencia el derribo de algunos árboles que no son restituidos, con el temor de que se infiltren las raíces en las redes hidráulicas o sanitarias, o también porque chocan con las redes de energía eléctrica, y eso pues afecta. Derriban el árbol pero no lo restituyen. El crecimiento urbano a través de la creación de nuevos predios donde hay múltiples habitaciones que van de 50, 100 o 200 habitaciones o más, casas habitación, está creciendo por el perímetro de la cabecera municipal, La Caponeta, Lomas de la Cruz, Chihuahua, Santiago, Soyatitán, Tochopa, etcétera. Están creándose nuevas áreas de vivienda. Hay derribo de árboles, no lo sustituyen. Espero que en planificación o planeación urbana haya una intervención concreta, sobre todo por la dimensión de las calles y la reforestación que estas deben de tener. Y espero que tengan una intervención precisa. Hay normas nacionales al respecto, o si no, las propias del ayuntamiento, que quiero suponer, o supongo, no supongo, sé que están fundadas en lo que establece el gobierno del estado, tanto como la federación. Y el otro puntito, bueno, pues ya es nuestra forma de convivencia como ciudadanos, no en términos amistosos, sino simples ciudadanos que vivimos en un mismo lugar, donde producimos, transformamos, consumimos, y esto trae como consecuencia, aparte de generar actividad económica, pues generar desechos que requieren de un tratamiento. Tenemos la instrucción muy clara, precisa, y hasta una persecución por parte de la Dirección de Ecología, actualmente dirigida por Jaime Borreyes, quien la verdad le ha abonado muy buen tiempo y muchas ganas, sobre todo de ver limpia su ciudad. Y bueno, pues tenemos una cercanía inmediata aquí con el centro universitario. Estamos hablando de 5 kilómetros, estamos a 8 kilómetros de Santa María, tenemos los caminos ya medianamente transitables, con el Epazote, el Carrizal, y que además van a ser regenerados en breve, que nos permiten ir pensando de qué manera pudiera ser más agradable el tránsito de la cabecera hacia esas rancherías, ¿no? Aparte de que tengan un camino no accidentado, aceptable, para efectos de traslado de vehículos. Luego, el otro problema, es una parte de la dinámica social que se vive en Colotlán. Los ejercicios de comunicación, los medios que se utilizan para promover la actividad comercial de algunos servicios. Por ahí tenemos que en el estado de Jalisco hay sanciones a quien se supere cierto nivel de decibeles de sonido, y es importante que se regule también ese aspecto, ¿no? Y tengo por aquí un mensaje que me envía una mujer, Trinidad Montoya. Ella habla de un problemilla que tiene o se le da, y no es a ella únicamente, somos muchos ciudadanos, tenemos este problema, pero hay que buscar una solución, porque son dos casos. Uno de ellos es el ganado vacuno para efectos lecheros o de engorda, que todavía se encuentra en la cabecera municipal, en la zona urbana, y cerca de esos lugares pues hay viviendas que en un momento dado, por la combinación de desechos de origen animal, tanto como del aroma que generan los alimentos que se procesan en cada casa, pues proliferan los bichitos voladores, ¿no? Las moscas. Imposibles de eliminar, pero finalmente se filtran a cualquier lugar. Y en este caso, en el caso de la señora que lo cita, doña Trinidad, un saludo, Trinidad, en el caso de la señora que lo cita, pues es una actividad comercial que ahí se desarrolla, se venden alimentos de origen marino, entonces se recomienda que estas personas, sé que existen dos instancias, es el caso de regulación sanitaria que originalmente visitaba a todos los ganaderos o gente de las rancherías que tenían sus animales en la periferia del pueblo, que en un momento dado fue trascendida por el desarrollo urbano y se les invitaba a que buscaran otro espacio. Se entiende que muchas de esas actividades, sobre todo para la generación de lácteos, pues son de soporte económico para la familia. Pero tenemos que darles una justificación concreta, objetiva y útil para que ellos puedan mover a su ganado. La otra es el asunto de las ladrilleras. Están ya dentro de la zona urbana, son fuentes de empleo y vale la pena que se les ofrezca alguna alternativa. Una, en uso de combustibles; dos, en un espacio donde puedan ser consumidos sin afectar ningún vecindario. Ahora sí que entramos en un conflicto, porque son actividades que aparte soportan la industria de la construcción en la localidad y que por lo visto Colotlán se ha visto muy beneficiada en esta última década por esa actividad. Aunque han surgido otro tipo de materiales de origen frío, valga la expresión, que dan lugar a la generación de materiales para construcción, ¿no? Me refiero a los blocks, que es una combinación de arena o hal con concreto. Y nuevamente por aquí a doña María de Jesús Rodríguez Becerra, un saludo. Pedro Castañeda, Rosario Lares Grano, Adrián Rodríguez, un buen saludo a mi amigo Adrián, Edu Ruiz Robles, excelente amigo, Mr. Corpus, señora Marta Robles, Hugo González, Angélica Álvarez Vázquez, Avi Vázquez, Jaime Herrera, Rayito Sánchez, y aquí otra vez don Corpus, un saludo, y aquí andamos a la escucha. Relativo al medio ambiente, veo con preocupación la poca o nula relevancia que se le da desde el actuar de la administración pública. Tocaste un punto importante. El hablar de la administración pública no implica propiamente las administraciones de los ayuntamientos o gubernamentales, sino todos los elementos que constituyen este complejo de la administración pública. Cada institución de las que tenemos instaladas en cada municipio, Colotlán, pero en cada municipio, están obligadas a intervenir el saneamiento del medio ambiente. Tengo un caso. Los jóvenes Arteaga, Mayo y sus hijos, que se dedican, junto con una gran cantidad de jóvenes y adultos que hacen el ciclismo de campo, de montaña o de ruta, que es muy, muy halagador el hecho de verlos salir por docenas a la orilla de la comunidad e ir a visitar otros municipios incluso. Comentando con ellos, hablábamos de un lugar donde se practica el estilo libre de ciclismo, que incluye la patineta o los patines. y la pregunta era si ellos podrían conseguir la concesión de ese espacio a través de una acción de comodato con el ayuntamiento. Hay espacios, como es el caso del Lienzo Charro también. El hecho de tener ser comodantes de esos espacios o propietarios los obliga a darle una ambientación adecuada, entre tener espacios para recibir lo que ahí se genera como desecho o en su defecto generar el espacio floral o vegetal que también daría una mejor ambientación a cada lugar. Lo dejo abierto. Si alguien tiene un punto de vista, pues órale, ¿no? Aquí esperamos su comunicado. Si no lo hacen en este momento, lo pueden integrar posteriormente. Nada más que aquí pedimos el remedio y el trapito. Sugerencia y solución, o un apoyo a la solución. Que es un detalle muy importante. Si yo le digo si desde aquí lo estoy enunciando, por ejemplo, el caso de los compañeros ciclistas, la propuesta es que en cuanto establezcan una ruta a cualquier comunidad rural de aquí, vamos a decir Casallanta o en su defecto, el Saustostado, pues a lo mejor un día que viajen en sus bicicletas se lleva cada uno de ellos un arbolito, convive con la gente, les hace su sugerencia de trasplantarlo, de que lo adopten y ahí se quedan esos arbolitos. El caso del Lienzo Charro igual, hay que verificar el perímetro y a lo mejor hay que reinstalar una serie de plantas para que esto se rehabilite, se recupere y tenga una mejor imagen. Y hablando de mejores imágenes, ahí le encargamos al área de ecología que nos hizo favor de plantarnos un centenar de coníferas entre cedros, bueno, son en su mayoría cedros, que lo revisen y les den buen tratamiento y de preferencia que les apliquen o les hagan un foso de absorción a cada uno de los árboles, porque la mecánica de riego no les es suficiente. Espero sus comentarios.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Por aquí tenemos la participación de Luz Crispín, que también se nos unió, el joven unió Rafael Aro Lamas, también por aquí, Loquísimo Medrano, bienvenidos. Son nombres de personas que sí medianamente identificamos y que sí están siempre al pendiente de la situación que vive la localidad, además de algunas formas de colaboración. Hace tiempo también hablamos de los recipientes de metal a través de varilla corrugada o de tubulares para recibir algunos desechos, sobre todo de origen plástico. Tengo conocidos que se dedican a la recolección de plásticos y que temprano, religiosamente, a primera hora del día, con la luz del sol, salen a los espacios donde ya está tirado el... No tirado, sino en espera de ser recolectado por el servicio público. Hay bolsas que contienen plásticos y estas personas van, las mueven, extraen los plásticos, se los llevan. Pero además sí dejan debidamente ordenado la bolsa que quedó con residuos que para ellos ya no son útiles. Y bueno, pues mis felicitaciones a estas personas, la verdad. Tiene muchos sentidos positivos. Uno, el hecho de recabar, de darle trámite para que vaya a cumplir otras funciones o lo sometan a otro procesamiento de uso a este plástico, a estos metales, a este cartón, y que pues la verdad es una fuente de empleo y es una actividad que permite mantener limpia el área, aunque parece ser que no es suficiente. No hay que pedirles que pasen dos o tres veces al día a ver qué alcanzan a recolectar. porque veo un detalle. Tenemos mucha gente paseante y le, no sé, tienen o mucho dinero, o son socios de Pemex, o su carro es híbrido y es eléctrico, no sé. ¿Cómo se pasean en sus carros a la vuelta y vuelta por el centro de la ciudad? Digo, a mí, pues no me dijera la gente, ¿y a usted qué le importa, no? Me importa desde el punto de vista que lo vemos, la generación de gases, emisiones contaminantes, aparte de la saturación de las vías de tránsito local, es pequeña la ciudad, y que es importante que le guardemos un espacio, que dejemos de caminar, de llevar a nuestros hijos a la escuela. Si no vivimos a más de un kilómetro, no tiene sentido mover un automóvil. Hay que levantarnos con un poquito más de tiempo o arreglarnos con un poquito más de tiempo y hacer llegar a nuestros hijos a la escuela. Sé que ahorita es, todos buscamos la seguridad de nosotros y la familia, pero también caminando pues nos acompañaríamos de otros vecinos que vayan por la misma ruta y haríamos un andar amable, ¿no? Y ahorita que me habla, me acuerdo de andar, del andar. Seguimos insistiendo en la limpieza del río. Ya arrancaron las maquinotas estas que nos dejó el gobierno del estado con su programa Toda Máquina. Pero las lluvias ya están aquí presentes también. Y el río no fue dragado, al menos en la parte que corresponde a la zona de Santiago Colotlán, porque es la que pudiera garantizar o dar lugar a un desbordamiento del río. Y aquí San Gabriel, Jalisco, acaba de padecer una situación crítica, por demás crítica, ¿no? Que ha cobrado vidas y además ha destruido la ciudad, es pequeña. Y todo obedece a la intervención de los espacios públicos, federales, libres, y a la mala administración del proceso de urbanización. Y es una mala administración porque el propietario, por iniciativa personal y tratando de aprovechar lo más que pueda su espacio y poderlo comercializar, vender, pues lo dosifica sin importarle el perímetro o en su defecto la vecindad que tenga con, en este caso, con los cauces naturales que rodean la comunidad. Y ahí están los resultados: desbordamiento del río, inundación de viviendas en el centro de la ciudad y algunas muertes. Algunas son más de 10 y eso es una gran cantidad que no tiene precio. Pero a ver si no se les olvida las nuestras, las lluvias ya las tenemos aquí y es urgente que atiendan el caso. El otro detalle que sí quiero volver a puntualizar es el asunto del ganado que se mueve por el perímetro de la cabecera municipal, por la orilla del río, por la orilla del arroyo, por la orilla de la carretera, por los caminos que conducen a otras comunidades. No me preocupan los animales, ellos se cuidan, pero el otro que conduce, ese no sabemos si se cuide él y cuide lo que esté enfrente de él. Porque me ha tocado ver jóvenes que conducen a velocidades inconcebibles en el espacio que transitan. En menos de 200 metros, van a más de 120 kilómetros por hora, entonces, y en zonas de terracería, entonces dices, bueno, pues que Dios lo ayude, como dice uno de mis compañeros de trabajo, los ángeles se bajan del automóvil después de los 100 kilómetros por hora y te dejan solapas, ahí te la juegas, pero el problema es que no te la juegas tú solo, te llevas a 2, 3, que no tienen nada de culpa de tu indolencia. Y bien, y respeto sobre todo, ¿eh?, por el medio. Aquí tenemos a otro amigo, Hugo Urista Rivera, se une. Bienvenido, Hugo. Espero que me estés escuchando con claridad sobre a lo que hago referencia. Bien, y de ahí en más, hay una parte que no hemos tocado y que es, aunque estamos a punto de cerrar los ciclos escolares, y tiene una relación muy estrecha con la cuestión ambiental. Señores, cuando trasladen o lleven a sus hijos a la escuela o los manden a la escuela, mándenlos por la ruta más corta o acompáñenlos por la ruta más corta. Si van a llevar lonches que de antemano los llevan o los adquieren allá, pero si los llevan en su mochila, que regresen en su mochila los residuos que les quedan, porque si el lonche completo cabía en la mochila, pues los residuos que ocupan menos espacio también. Si les compran bebidas envasadas, no se las preparan en casa, y estas bebidas de antemano vienen en un envase, dos razones. Una, devuelve el envase a su casa. Dos, devuélvaselo a quien se lo vendió y que lo ponga en el lugar adecuado, porque ese es otro problema. Los vendedores ambulantes, tanto como las cooperativas de los planteles, venden en materiales que protegen el producto, pero son esos materiales, esas envolturas son desechables y se ven pululando tanto por la calle como al interior de las escuelas. Hablo de mi preparatoria. Y el único responsable de recoger eso es el consumidor, o en su defecto, pero con el mismo nivel de responsabilidad, quien la vende. Entonces, hay esa recomendación, ¿no? No eso específicamente de una escuela de grado superior, o no, es para todos los lugares donde se venden alimentos o comida rápida. Y todos los vendedores de alimentos o comida rápida tienen la obligación, aunque no sea de su propiedad, de recoger lo que vean que tiene ese origen, no propiamente de su negocio, sino de cualquier negocio. Tienen autorización para vender, que malamente se llama autorización para vender, siempre y cuando cumpla con las reglas de higiene mínimas, pero lo pueden hacer, pueden vender. Y si ven también estos desechos, pues pueden contribuir recolectándolos, ¿no? Y poniéndolos en un recipiente ad hoc propio para esto. Hago referencia a que hay en el centro de la ciudad, nosotros tenemos algunos recipientes. Nosotros me refiero al ayuntamiento, a la población, y que debe ser correctamente utilizada. Y si no, todos los comerciantes que están alrededor, o que también de alguna manera compartimos los espacios, podemos contribuir para que se adquieran otros y crezca el número de recipientes. Y no solamente en el centro de la ciudad, sino por toda la ciudad. Es importantísimo. Aquí también llegó María Guadalupe Gálvez. Bienvenida, Guadalupe. Me gustaría, así como los comentarios que nos hace el joven Corpus, maestro, los de ustedes, porque eso nos permite recordar a quienes tienen el compromiso, que somos todos, de que el medio ambiente se mantenga limpio. Y como dicen, no es la que más se barre, sino el que menos basura genera. Sería una de las tantas posibilidades de vivir sanamente en el espacio. Se lo podemos recordar otra vez a regulación sanitaria, y se lo podemos recordar otra vez no solo a ecología y aseo público, también se lo podemos recordar a obras públicas y a seguridad pública. Seguridad pública no es para atenuar la violencia, es para garantizarnos la seguridad, y no solo se queda en términos de violencia o infracciones sociales, sino en todo lo que en un momento dado pueda afectar nuestro medio ambiente. No nos acompañó el licenciado Fabio, que es un buen compañero y que siempre tiene expresiones brillantes sobre los temas, sobre todo porque ha procurado documentarse con acciones que se realizan en otros países de primer mundo. Pero lo hacemos con el fin de comparar. O sea, yo no sé si tenga más valor un ciudadano escocés, suizo, holandés, norteamericano, que un ciudadano conotlense. Y tenemos y merecemos el mismo trato. Y tenemos y merecemos cumplir con las mismas obligaciones. Y en ese sentido, pues, es el hecho de que Fabio siempre toca estos puntos. Hay universidades que tienen ahorita actividades que están o celebrando o conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para mí, pues, el Día Mundial del Medio Ambiente no es propiamente el día 5 de junio, sino todos los días de los 365 que están registrados en cada uno de los calendarios que rigen nuestra vida cotidiana. Igual, dejo abierto este espacio, nos vamos al siguiente corte y esperamos su participación.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Bien, ¿y qué creen? Vamos a tener un enlace con el buen amigo Fabio Alonso Ruiz Ortega. No podía dejar de asistir y de alguna manera contribuye. Y bueno, pues siempre objetivamente, como él lo suele hacer, lo vamos a tener en unos segundos en la línea telefónica para que nos dé su punto de vista sobre este evento y algo más de lo que él guste, como siempre, de previa investigación, comentar. Es urgente e importante que ustedes, como Miriam Monroy Rodríguez, que por cierto trabaja en una oficina, que se han preocupado por la reforestación local de la oficina, se está integrando y de alguna manera pues nos hará partícipes también en su momento de sus actividades. Estamos a la escucha del compañero Fabio Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los que escuchan. Pues una disculpa que no pudimos asistir hoy ahí a la cabina, pero pues aquí estamos y pues oyéndote y dándonos gusto que celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, Luis, ¿escuchas?
Sí, te estoy escuchando, Fabio. ¿Tú me escuchas bien?
Ah, sí, está bien. Ya estamos al aire, supongo, ¿verdad?
Sí, ya estamos al aire.
Ah, muy bien. Bueno, y de los temas que has tratado, de la plantación de árboles, fíjate que ahorita en la mañana por ahí andaban repartiendo enfrente de la presidencia, por parte del Departamento de Ecología, estaban repartiendo árboles para reforestación con el lema de que habría que adoptar un árbol. Están bien esos programas, pero yo nada más sugeriría que se integraran más árboles frutales en esas donaciones. Algo que tú has venido promoviendo como el desarrollo, la reforestación doméstica sustentable. Sería el comentario para esas acciones, ¿no? Y por otro lado, pues ya están iniciando las lluvias. Ayer tuvimos una pequeña precipitación y pues habría que aprovechar ya cuando esté más baja la humedad en los terrenos para hacer este tipo de plantaciones, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre ahorita comentar. Bueno.
No se escucha muy bien, Fabio, pero de todas maneras, en general sí alcanzo a percibir.
Ajá. Sí, pues te decía de eso, que sería nada más aprovechar que, o esperar más bien, que se moje bien la tierra, que esté bien húmedo el terreno para hacer esas plantaciones de los árboles.
Sí.
Pues su defecto, pues hacer las plantaciones y darles un riego de auxilio, ¿no?
Sí, claro.
Unos dos.
En ambas posiciones, primero, pues, identificar espacios a los que sí tengamos acceso y que aparte que sean espacios inamovibles, es decir, por un amplio periodo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Donde no vaya a cruzar una calle al rato, una carretera o una vivienda.
Sí, o que se amplíe algún camino.
Alguna vía de comunicación, sí.
También pasa eso, que viene el llamado progreso y hacemos más amplias las calles, los caminos y los árboles que se plantaron hace 10, 15 años, ajá, que tienen que derribar, ¿no?
En dos horas ya acaban. Fíjate que la observación que haces sobre la espera de la lluvia es necesario, y sobre todo si es aportación de árboles forestales obedece a plantas, especies propias de la región o las que sí se han resuelto, ¿no? Como las que tenemos aquí en nuestros bosques. Estoy hablando de las leucaenas, estoy hablando de perdón, algunas bombáceas. Tenemos el caso del ochote, por ejemplo, nadie lo pela. Ajá. Bueno, lo usaron mucho hasta que se lo acabaron casi para quemar ladrillo e iniciar las incineraciones de ladrillo por lo fofo de la madera y de fácil, sí. De fácil, o sea, era muy fácil de incinerarse, ¿no?, para iniciar la quema de ladrillo. Ahora bien, otro detalle es esperar las lluvias y también, pues, abreviar trabajo. dejándosela un poquito para que el árbol cobre independencia directamente y sea más resistente al medio. Mira, Fabio, aquí tenemos las felicitaciones de la maestra Lourdes Vara, quien hace referencia efectivamente a la huella del ser humano, donde dice, pues, aquí había gente, aquí pasó la gente. Y a veces recuerdo hace décadas que de pronto íbamos a caminar a alguna de los cerros que rodean la localidad y te encontrabas cajetillas de cigarrillos de marca. O de pronto te encontrabas corcholatas de envase de refrescos, pues, o cajas de alimentos, de galletas. Sí. Y decías, pues, ¿qué está pasando, no?
Sí.
Bueno,
sí,
no, ni siquiera lograbas no llegabas a dimensionar la situación a la que te estabas contribuyendo y a la que te estabas acercando.
Sí, y las botellas también, ¿no? De lo que se consume de aceite, de licores, de cerveza, todo eso.
Sí, y también bueno,
andas encontrando.
Haciendo referencia a los tantos anuncios de gente ambientalista que se ha preocupado, pues si traías el lonche en tu mochila, ya te lo comiste, llévate tus envases, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, el otro detalle es que quien vende los alimentos de comida rápida entienda que todos los residuos que pululan o flotan por el medio pues son parte de su responsabilidad. Él no puede voltear y decir, no, esas servilletas no son mías, no tienen mi nombre, no tienen el color de mi empresa, pero simplemente son servilletas. Que las de su color de su empresa no estén en ese espacio, no quiere decir que no anden también por ahí flotando, ¿no?
No, mira, hay otros problemas también en algunos lados que te venden comida, que los platos te los envuelven con una bolsa.
Ajá.
Y la bolsa, pues, a la basura, ¿no? Y a la basura. Cada cliente ya consumió una bolsa en lugar de lavar el plato, ¿no?
En
sería
efecto.
Una alternativa.
Sí, sí, lo hacen con el fin de no lavar el plato. Y abreviar sí. Tiempos, ¿no? Y si quedan residuos sobre la bolsa, nomás la agarran al revés y ya los guardan.
Híjole. Oye, cambiando un poquito de tema, o más bien volviendo a uno de los temas que trataste en el inicio del programa, que era lo del crecimiento de los árboles que se deberían ya aprovechar, ¿verdad?
Uh-huh.
Estoy yo de acuerdo que también los árboles pues son una parte de lo que necesita el ser humano, ¿no? Para su subsistencia, ya sea como aprovecharlo para construcción o para herramientas, para cualquier otra cosa. Aquí lo que no estoy muy de acuerdo es en que tú derribes un árbol que no fue plantado con ese propósito, o que la naturaleza te lo dio, y ya porque te lo dio ya lo vas a aprovechar, ¿no? Eso sería nada más el comentario. O sea, ¿cuál es la finalidad del árbol? ¿Lo plantaste con esa finalidad? Ah, entonces aprovéchalo. Pero si no lo plantaste tú o no fue plantado con esa finalidad, pues ahí
no
es donde entra el problema, ¿no?
Sí, hay que conservar. Bueno, hay palabras que se utilizan en los proyectos de desarrollo ambiental, que es primero el rescate, después la conservación, tercero el enriquecimiento y cuarto, bueno, dentro del enriquecimiento, la mejora, el desarrollo, ¿no?
Ajá. Sí, y ya sí. Cuando haya una abundancia, podríamos decir, bueno, ya lo puedes aprovechar, pero ¿qué es lo que está pasando? Es totalmente lo contrario, ¿no? Estamos acabando con los bosques y no estamos repoblándolos.
Sí, es entre lo fatal y lo letal.
Ajá.
Terrible cómo se abusa del desconocimiento de la situación. Recuerdo en épocas anteriores, hace años y actualmente. Oiga, su mezquite me lo vende una persona que, disculpen la expresión, pero nunca ha visto 2,000-3,000 pesos juntos en su bolsa. Y es lo que le dan por el mezquite, y él inocentemente accede, además de que dice, ya no voy a barrer el basural que me genera el mezquite, ¿no? Porque esa expresión de que son muy basurientos.
Ajá.
Y llega manotas y lo derriba con una tranquilidad para convertirlo en máquinas de tortear.
¿Sí?
O en mesas de trabajo de talabartería.
O en algún mueble.
O en algún mueble. Bueno, si fuera un mueble no habría problema,
claro, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el caso del manejo de la talabartería sobre troncos de mezquite, creo que hay otras superficies que les pueden garantizar más solidez para que no se mueva la piel en el trazo de las figuras que les dibujan, tanto como en el en la apertura sí, pero, de las líneas para efectos de bordado. Yo recuerdo...
¿Cuántas personas lo pueden utilizar? ¿Sí sería mucho?
No creo. Mira, Fabio, recuerdo a un señor que se llamaba en vida, y se llama todavía en el recuerdo de todos los colotlenses, Ignacio Quesada de Luna, si no mal recuerdo su segundo apellido. Él tenía un banco de granito. Ajá. Y usaba placas de plástico blanco. Y ahí planchaba sus baquetas, sus pieles, ahí dibujaba porque no se le movía la superficie, no se hendía ni el punzón, ni el bisturí con el que cortaba las figuras, la cuchilla con la que iba abriendo las figuras. Y a mí se me hacía una acción, por demás, tecnológicamente avanzada, pues, objetiva. Y bueno, pues ahora habría, seguimos.
Y hay la opción también del metal, ¿no?
Los metales también, sí.
De acero.
No sé. U otro tipo de maderas. Yo recuerdo a Miguel Covarrubias, que él tenía, otro talabartero, que él tenía placas de madera, pero eran de álamo. Porque ahí entraba la cuchilla muy sencilla, de manera muy fácil, pasaba cuando cortabas, por ejemplo, las gruperas o los arciones sobre esas placas de álamo, tablones, y la cuchilla se pasaba y entraba al álamo, a la textura del álamo, y no se amellaba la cuchilla, seguía con el mismo filo. Te lo digo por experiencia personal, y como sugerencia a los demás.
Y ya que tocas el tema, también los álamos, otra de las especies que no es nativa, pues, pero que también se está acabando, ¿no?
Bueno, tengo entendido, Fabio, que hay que verificar ese dato, revisarlo en ese sentido. Ajá. Es el caso del álamo y del zapote negro. Son hospederos de otro tipo de bichos que generaron muchos problemas a la salud en el país y fueron vedados para su producción. Y los que nosotros teníamos, bueno, cobraron otra utilidad, pero ya hay menos. Me encontré con un álamo o dos, uno gigante, aquí en el pueblo de Jalisco, el refugio. Y bueno, tienen una serie de secreciones que sí afectan la zona urbana. Me refiero a que manchan el piso y dan lugar a ese tipo de anidaciones del mosco anopheles. Y zapotes, pues ya por ahí empiezo a ver alguno que otro medio desperdigado. Bien, Fabio, sauces, pues los sauces, pues sí, esos hay que seguirlos produciendo y protegiendo. Van a ser muy útiles.
No te generan enfermedad.
¿O sea, que no son hospederos o qué? No, claro. No. ¿Sí? Mira, hay que revisar ese tema. Yo sé que tú lo vas a hacer para poderlo poner a discusión el próximo miércoles. Por el momento estamos cerrando el programa de Madera y Hojarasca, agradeciendo su participación, y me da gusto poderte haber enlazado de esta manera. Gracias por tu participación, como siempre, acertadísima.
No, pues muchas gracias a ti.
Y seguimos, no se te olvide, sauces, álamos.
Muy bien.
Y zapotes.
Vale, nos vemos.
Estamos, buenas tardes a todos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.